Quiero empezar a decirles bienvenidos a la clase de Efesios. Estamos contentos para estar aquí en nuestra clase número 21. Y quiero decirles que hoy Dios tiene bendiciones grandes para cada uno de nosotros. ¿Quién cree eso? Yo tengo que creerlo porque la Biblia es viva y eficaz, dice su palabra. Y yo tengo que creer, cuando yo diligentemente estoy estudiando su palabra, hay bendición para mi vida. Y por eso estamos aquí, por eso ustedes sacrifican 3 horas, ya con media hora de venir y ir, algunos son 4 horas de sus jueves, para dedicar al estudio bíblico y reforzarnos con las pruebas. Es una bendición muy grande y queremos que todos reciban una doble bendición hoy. Y queremos, en el nombre de Jesús, empezar este estudio en capítulo 4, y nos toca del versículo 8 en adelante. Vamos a empezar con una oración y pedir al Señor que nos acompañe para estos lindos versículos que tiene para nosotros hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres grande y eres poderoso. Y te pedimos, Señor, que tu bendición de lo alto cae sobre nosotros, que caiga sobre nosotros, Señor, y que podamos aprender y entender tu palabra más que nunca, Señor, porque tu Espíritu Santo nos acompañe. Te pido que nos enseñes lo que es andar en el cuerpo de Cristo, lo que es estar en unidad en medio de diversidad, y que podamos ver la diversidad como una bendición y no un reto, no una amenaza para nuestra vida. Y que podamos comprenderlo más, Señor, y comprender más la obra de Cristo en la cruz, porque esta obra es la razón por la cual estamos aquí y la razón por la cual podemos llamarnos cristianos y podemos saber que tenemos salvación. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén y amén. Vamos a leer el 7 para repasar ahí. Dice el 7, pero a cada uno, ¿a quién? ¿Quién tiene dones de Dios? Cada uno. ¿Cuántos aquí tienen dones de Dios? Yo, cada uno, ¿ok? Sigue pidiendo y descubriendo el don de Dios. Ese fue el estudio de la semana pasada, fue mucha bendición. Alguien después me dijo que era el estudio más completo y más profundo que habían tenido de los dones, y espero que sea de mucha bendición para ustedes y todos los que vuelvan a escuchar este estudio y que puedan descubrir sus dones, porque ya los tienes. Porque a cada uno repartió, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo que subió constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y otros maestros. Entonces ahí vemos su propósito. Dice que bajó antes de descender. Ahora, si vas a subir, ¿qué tienes que hacer primero? Bajar. O sea, es obvio, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Y vamos a ver diferentes interpretaciones ahí. Vamos a ver cómo podemos entender que descendió antes de subir. Podemos ver, pero ya vimos que más 2 veces que menciona que primero descendió, después para subir. Y después subir, ¿qué pasó cuando subió? ¿Descendieron qué? Dones sobre nosotros. Nos dio. Es como que está arriba de la montaña repartiendo y cae para nosotros. ¿Qué pasa cuando hay piñatas, no? A mí me gusta, no, pero no me gustan las piñatas. Porque las piñatas son peligrosas, ¿verdad? Híjole, es un invento mexicano, pero acá, ¿no? Porque, man, son peligrosísimas las piñatas. Tuvimos una quinceañera y la quinceañera quería su piñata de pelota, ¿no? Quería pelota de fútbol. Y pues conseguimos uno, ¿no? Y ahí están las quinceañeras con todo su vestido pegando a la piñata. Y de repente alguien va a pegar por ahí y la piñata se suelta, toda la piñata llena de luces. Y ahí está, tenemos un video, es clásico. Porque ahí está Pidgey, nuestra niña, tenía 2 años. Ahí está mirando la piñata, soñando sus luces. Y de repente todas las luces vinieron del cielo como un meteorito. Y ¡pum! Desapareció su cara por unos segundos. De repente se cayó y no se veía ella. Y se ven todos bien entrados. De repente alguien mira para abajo, en cámara lenta, ¿no? Ah, Pidgey está aplastada abajo, ¿no? Y alguien viene corriendo y viene, róteme y la recoja. Y ahí está. Pero peligrosos, man, man. Pero ¿sabes qué? En esa piñata, me acuerdo que se rompió y se cayó. Y dije, nada de repartir, porque ya sabes que todos avientan. Y lo tiré arriba del techo. Y arriba del techo uno de mis jóvenes, Alex, empezó a repartir. Cayeron las dulces, cayeron las bendiciones. Y aquí dice, subió a lo alto y repartió dones. Repartió como que... Cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer para recibir nuestro don? Cacharlo. Tenemos que recibirlo. Porque es una bendición de lo alto. ¿Y Dios quiere repartir bendiciones, sí o no? Sí. ¿Y nosotros debemos estar listos para recibirlas? Sí. Debes tener tu guante de béisbol listo para recibir tus bendiciones. Debemos estar listos. ¿Qué pasa en el béisbol? Si no estás listo para la pelota, cuando viene hacia ti, la bendición, que lo cachas y ya es un out y ya pues se van y bate, ¿no? Es en, ¿qué pasa si no estás listo? ¿Te pega? ¡Pum! Y un ojo todo moreteado, ¿no? Mi hermano usaba lentes, pero no sabíamos si estaba en una liga de los de 5 o 6 años, ¿no? Y me acuerdo que estaba aquí con su guante y la pelota vino por aquí y ¡pum! Le pegó el ojo, ¿no? Y salió por 2 semanas, tenía un ojo moreteado. Y ya después de ahí pusimos sus lentes, porque estaba viendo visco. Entonces, pero ¿me entiendes? O sea, es una bendición si cachas, si recibes la bendición. Pero si no lo recibes, que te aplasta. Y a veces Dios quiere darnos una bendición. ¡Ahí va tu bendición! ¡Ah, estoy distraído! ¡Pum! Nos pega en la cabeza. Y no es bendición, porque una bendición que no recibes no es bendición. Y aquí dice que descendió y después subió. Y después dice, subió a constituir a algunos, y ya da su lista, a repartir dones. Y ese es un ejemplo bonito, inclusive el versículo 8, cuando dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando ganaron la batalla, ¿qué hacían? Hacían un desfile. Escúchame bien, eso es muy importante. Ustedes que han visto las películas, a mí me encantan las películas de la Biblia. Me encantan las películas de los romanos. A mí me encantan todas esas películas. Yo me quedo así pegado a la tele. Enséñame una película hoy de efectos especiales y nada más lo veo y digo, qué ridículo. No tiene nada con la realidad. Pero a mí me gusta historia. Historia. Vi la película de Gandhi esta semana. Gandhi, si no conoce, pues era de India. No estoy de acuerdo con sus creencias espirituales y religiosas. Pero, man, era un gran hombre y liberó su país de los ingleses. Me encantan esas películas. Pero fíjate que en ese entonces, cuando ellos ganaron sus batallas, iban a presumir, iban a enseñar a lo que son su botín, lo que ganaron y todo. Entonces hacían un desfile y enseñaban a los que tenían cautivos, a los que estaban de prisioneros. Entonces llevaban cautivos los de cautividad, los llevaba cautivos, los tenían amarrados, ¿no? Y también presumían a sus mismos prisioneros que habían liberado, que eran prisioneros de guerra. Los liberó y también, todos felices. Y después dicen, subieron a un cerro, subieron para poder ver, para poder que todos los vieron. Entonces aquí dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aparte, daban de su botín a la gente. Miren, traían sus riquezas y repartían algunos con la gente ahí, como repartieron como piñata, ¿no? O sea, como los dulces. Entonces, por eso, todo esto está en este contexto cuando está hablando aquí. Que subió lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y estaba ahí para hacerlo. Inclusive este versículo viene de Salmos 68:18. Pueden apuntarlo, verlo después. No tienen que verlo ahorita. Es citado del Antiguo Testamento. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces, es un versículo que está citando del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo fue levantado en alto Jesús? ¿Cuándo fue levantado en alto Jesús? ¿Cuándo fue alzado? ¿Cuándo fue? ¿En qué parte de la Biblia dice que fue alzado, que se fue para arriba? En Hechos, capítulo 1, apúntalo, versículo 9, Hechos 1:9. Y este lo vamos a ver más, pues obviamente va más con el 10, ¿no? Que es el que descendió, es el mismo que subió encima de todos los cielos para llenar todo en todo. Pero el Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viendo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces él fue alzado, pero primero tenía que descender, y ahí es donde vamos al versículo 9, cuando dice, eso de que subió, ¿qué es? Que sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar las partes más bajas de la tierra? Porque después de ahí, en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo en todo, ¿no? El que mero, mero arriba, ¿ok? Primero bajó. Podemos verlo a su manera más sencillo. Su manera más sencillo sería que antes de subir, el día que subió de la tierra, ¿no? De la tierra. Tiene que primero, estaba en el cielo, tenía que bajar a la tierra, ¿no? O sea, podemos verlo en sencillo, que tuvo que nacer de hombre. Tuvo que bajar a nacer de hombre. En Salmo 139 dice que fui entretejido en los lugares más bajos de la tierra. Es lo que dice en Salmo 139. Entonces podemos verlo en su encarnación, que él bajó a las partes más bajos de la tierra. Podemos verlo sencillo, es una interpretación. Pero hay otra interpretación que yo me inclino más a él, ¿ok? No, si escoges uno o el otro, no va a cambiar grandemente tus creencias, pero tiene que entender que a veces en la Biblia no sabemos exactamente, puede ser uno, puede ser el otro. Tienes que analizarle y orar y ver las diferentes interpretaciones. Entonces, otra forma de entenderlo es que él fue a los lugares más bajos de la tierra, abajo de la tierra. Sabemos cuando murió, ¿a dónde tuvo que ir? Ok, abajo de la tierra. Ok, no subió al cielo todavía. Tuvo que ir abajo de la tierra, ¿ok? Ahorita vamos a ver a dónde fue. Si algunos no saben, muchos dicen que fue el infierno, ¿ok? En cierta manera sí fue el infierno. Hay otra palabra para el lugar donde fue. ¿Alguien sabe la palabra? Ok, Seol es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es Hades o Hades, pero el Seol es el del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver esto ahorita, vamos a desarrollarlo, entenderlo por unos minutos ahí para entenderlo. Pero primero vamos a ver el ejemplo que dio Jesús. Ok, Jesús mismo, en Mateo 12, 38 al 40. Jesús, cuando estaban preguntando los fariseos, escribas, dicen, Maestro, deseamos ver de ti un señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jonás. Ok, a un lado de Mateo 12:38, ponle ejemplo de Jonás, ¿ok? Porque versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches, ¿ok? En los lugares más bajos de la tierra, ¿ok? Porque ¿dónde estuvo Jesús cuando, desde que murió hasta que resucitó? Estuvo, aquí dice que estuvo en los lugares más bajos de la tierra. ¿Ok? Podemos ver ahí. Entonces, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue en esos días? A Seol o a Hades. Se escribe H-A-D-E-S. Hades. ¿Ok? Era el infierno de ese entonces. O sea, era el infierno que ellos tenían. Y vamos a explicar esto un poquito más. Pero primero, otro versículo. Y ya vamos directo a entenderlo. Pedro, cuando se levantó en el Pentecostés, en capítulo 2, versículo 27 y el 31. Si quieren apuntarlo, 27 y 31 son para meditar después. De Hechos. ¿Ok? Él estaba hablando, porque estaba diciendo, esto es esto. ¿Ok? Esto es esto de Joel y de profecías. Y estaba explicando lo que estaba pasando, porque la gente decía, hey, ¿qué es eso que separan unos lenguas de fuego arriba de su cabeza y todo? Él estaba explicando. Bueno, parte de su explicación era explicar quién era Jesús. Y él citó aquí, en Hechos 2:27, citó a Salmo 16:10. Otra vez, fíjate que es algo bonito, es 16:10 de Salmo. Es algo bonito que los mismos discípulos de Jesús, apóstoles, citaban mucho, ¿dónde? El Antiguo Testamento. Porque ¿qué era la Escritura para ellos? El Antiguo Testamento. Entonces ellos sabían la Escritura. ¿Tú crees que en ese momento él fue rápido y lo buscó? No, lo tenía así. porque estaba entrenado desde chiquito, porque estaba entrenado para las Escrituras, y cita en el Antiguo Testamento, es algo bonito. Bueno, el versículo en Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces podemos ver que Jesús bajó al Hades, pero dice que no lo va a dejar ahí. Dios le prometió, por medio de hablar a David, prometió proféticamente que no le iba a dejar en Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Fíjate, y el 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, en otras palabras, él sí bajó a los lugares de la tierra, pero no se quedó ahí y no vio corrupción. No estaba en el infierno donde estaba quemando, estaba de otra forma. Ahorita vamos a ver en qué forma fue allá. Entonces, es lo que está hablando aquí. Ahora, quiero que voltean a Lucas 16. A Lucas 16, del 19 al 31, si lo están apuntando. Lucas 16, del 19 al 31. Porque podemos ver que en el Antiguo Testamento no iban al cielo, sino iban al paraíso, y tiene otro nombre que vamos a ver ahorita, que se encontraba en un compartimiento de Hades. En un compartimento de Hades había un lugar que se llamaba paraíso. Estaba dividido, vamos a verlo ahorita, con el gran ejemplo de ¿quién? Lázaro y el rico. Pero antes de verlo, tenemos que asegurar que entendemos algo. Dios Jesús no bajó al infierno desde entonces, al Hades, para pagar una multa o una deuda que tenía. Porque Él pagó la deuda de nosotros, ¿dónde? En la cruz. Tenemos que entender, en la cruz es donde pagó. ¿Ok? Él bajó con otro propósito y no bajó por eso. Y dice, no bajó por la culpa del pecado, porque había pagado la culpa ahí en la cruz. Y porque era necesario, no bajó porque necesitaba ser castigado. Tres cosas. No bajó para pagar una multa, no bajó por culpa del pecado, y tres, porque necesitaba ser castigado. Ya había sido castigado, entiéndelo. Que en la cruz era una obra, siempre decimos que la cruz era una obra completa, la obra de la cruz, ¿ok? Entonces, no había, porque todo había hecho en la cruz, sino a llevar, como dice aquí, llevar cautiva la cautividad. En otras palabras, va a declarar la victoria y obviamente va a dar dones a los hombres y estaba él en completo control. No fue para ser castigado. Hay algunos que erróneamente dicen que fue Cristo al infierno a sufrir por nuestros pecados. No, sufrió en la cruz por nuestros pecados. Okay, sufrió en la cruz. Es muy, muy. Fíjate que ese estudio para mí me tomó más tiempo que todos mis estudios, porque tenía que desenredar todo, porque la verdad es que estaba bien enredado, ¿no? Y dije, pues, ay, ¿dónde está? Y yo estudié por horas y horas y horas en este estudio para poder presentarlo lo que yo veo claramente, ¿no? Que está diciendo aquí. Entonces es interesante porque algunos enseñan esto. Otros dicen que Jesús se hizo pecador. No, Jesús nunca se hizo pecador. Se hizo pecado. O sea, lo hizo pecado, dicen en 2 Corintios 5:21, si no me equivoco. Dice que se hizo pecado por nosotros. Entonces, lo hicieron. Él tomó nuestro pecado en la cruz, pero no se hizo pecador, porque Él fue perfecto. Entonces, son cosas erróneas que mezclamos. Y mezclamos en medio de la teología, ¿no? De nuestra doctrina. Y mezclamos, pero no es como fue. Ahora, vamos a ver un poquito más. Si todavía están con dudas, vamos a ver este pasaje primero, antes que me miren así más así. Vamos a ver el pasaje de Lucas 16, del 19 al 31. Quiero que lean conmigo en Lucas 16. Dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Un buen amigo para tener, ¿eh? Lucas 16:20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pobrecito, ¿no? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Muy importante, ¿eh? Ese tiene que estar subrayado y van a apuntarlo en sus notas ahorita. Seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Muy importante. Uno fue al seno de Abraham y el rico que tenía toda la tierra fue al de un lugar de tormentos. Pudo ser tormentado. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bien a gusto estaba Lázaro en el seno de Abraham, en el cielo, en ese entonces, en el paraíso. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No sé ustedes, pero yo no quiero este lugar. Está hablando del infierno ahí. Y tengan por cierto que es muy cierto de que hay un infierno, y es lo que está diciendo aquí. Él nada más quería una gota de agua en su lengua, estaba sufriendo tanto. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de eso, hay una gran cima. ¿Ok? Muy importante también que lo apunten, una gran cima o abismo, dice en otra versión, está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, tienen la palabra de Dios. Él dijo entonces: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Y más Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, aquí está el ejemplo. Él está rogando para que no se pierdan sus hermanos, pero fíjate que tenemos la palabra de Dios. Y déjenme decirles, lo que ustedes tienen, la palabra de Dios guardada en su corazón, en su palabra, es el poder. Y es lo que pueden ver aquí. Ahora, esta historia es medio tristón, porque vemos a sufrir el rico. Entonces, el rico vivió la vida buena y ahora está sufriendo. Y el mendigo, pobrecito, en migajas de la mesa, imagínate. O sea, esta vida es temporal. Hablé con el pastor hoy. Se sentía un poquito mejor hoy nuestro pastor Juan. Me dijo: ¿Sabes que me siento mejor? ¿Pero sabes qué? Porque le estaba diciendo también que orara por mí, porque tengo algunos problemas que estoy tratando ahorita físicamente. Digo: ¿Sabes qué? Esta vida es tan corta que sufrimos por un rato, pero al rato vamos a estar con el Señor. Y me dio gusto escucharle decir eso, porque está sufriendo las jaquecas, ¿no? Esas migrañas, es cosa seria, ¿no? O sea, no hayas ni dónde hallar este alivio, ¿no? Pero qué bonito que tiene perspectiva divina, ¿no? El pastor, que ve las cosas así. Entonces, aquí el Lázaro estaba con las migajas de la mesa sufriendo, pero él sabía que un día voy a ir al cielo. Y fue, y ven. Pero para nosotros, lo más importante de esta historia es que dice que él fue llevado, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. O en otras palabras, el paraíso se llama también. Y el malo, en este caso el rico, que no había arrepentido, fue llevado a un lugar de tormentos, ¿ok? Entonces, si están apuntando, apunta que hay 2 compartimentos en Hades. Un lugar que se llama, para los creyentes, se llama el seno de Abraham, ¿ok? Ponle ahí uno, seno de Abraham, y ahí vamos a ver algunos versículos. Y si quieren ir poquito más abajo, y poner 2, y poner Hades, perdón. Poner lugar de tormentos, así puse yo, estando en tormentos, pero un lugar de tormentos. Y esos son los 2 compartimentos de Hades en ese tiempo. ¿Ok? Primero vamos a ver el primero, el bueno, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, y escúchame bien, es importantísimo, y si lo entienden eso, se va a entender todo lo que estamos viendo aquí. Escúchame bien, si no escuchaste otra cosa, escucha eso. En el Antiguo Testamento no podían ir al cielo. A ver, ¿por qué no podían ir al cielo? ¿Alguien me contesta? Ok, porque no había la resurrección. En la resurrección, ¿qué es lo que necesitaban? Ok, un redentor. No podían ir al cielo por una razón, porque no había venido el Mesías para que Él diera su vida, el sacrificio que necesitaban para poder llegar al cielo, porque el cielo es de la presencia ¿con quién? Con Dios. ¿Quién es el presente? Dios es perfecto. Para llegar con Dios tenemos que ser perfecto. Los animales que ellos sacrificaban no era suficiente para era cubrir su pecado. ¿Se acuerdan que vimos este bien profundo? Que era para cubrir, kafar. ¿Te acuerdas la palabra kafar? Cubrir. Pero cuando vino Cristo, Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Recuerden que en Juan 1.29, cuando lo vio Juan el Bautista, dije, he aquí el Cordero, ¿que cubre el pecado del mundo? No, que quita el pecado del mundo, que borra completamente. ¿Te acuerdas que lo tuvimos apuntado aquí y lo memorizamos, todas esas palabras del griego y todo? Entonces, no había venido el Mesías para poder completamente quitar, entonces no tienen una base para poder llegar en la presencia de Dios. No tienen la base todavía. Entonces, por eso Dios puso un lugar en el Hades, donde ellos estaban en el seno de Abraham. Ahí estaba Abraham. Abraham era el padre de la fe. Abraham era el que empezó el pueblo de Israel. Entonces ahí estaba Abraham en este lugar. Entonces él, junto con él estaban los santos, los que habían muerto creyendo que habían hecho todo correcto, y estaban esperando la venida de Cristo. Estaban esperando la venida del Mesías. ¿Okay? Estaban en un lugar de lujo, imagínate, ¿no? Estaban en un lugar de lujo ahí, estaban a gusto. Pero ellos podían ver, de alguna forma, podían ver atrás de este abismo, de este cima que dicen, pero es abismo, podían ver a los que estaban sufriendo. Obviamente por este ejemplo que Dios nos dio. Entonces, estaban esperando, entonces por eso no podían ir. Inclusive en Hebreos 11.39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué creen que era lo prometido? Salvación por medio del Mesías. ¿Qué estaban esperando los judíos desde que Dios inventó, donde Dios creó el pueblo de Israel? Cuando Dios creó con Abraham, ¿qué están esperando o estaban esperando y algunos todavía están esperando? ¿Qué? El Mesías. El Mesías, están esperando al Mesías. Entonces, ellos estaban esperando, entonces no tenían base para poder llegar. Por eso algunos murieron sin ver lo prometido que iba a venir un Mesías. Entonces, ahí está. Entonces, aquí están en el seno de Abraham. Y él fue llevado por los ángeles, una escolta de calidad, ¿verdad? Unos angelitos que lo llevan, uno de cada brazo, otro de los pies, lo llevaron para allá, ¿no? Qué bello, ¿no? Entonces el lado, bueno, ¿qué dijo Cristo al ladrón de la cruz? Dijo, entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. El paraíso es este lugar dentro del Hades, un paraíso, un lugar bello, pero era temporal, era hasta que Cristo viniera a rescatar y llevar a los de su pueblo a donde él tenía que ir, al cielo, ¿no? Imagínate ese día que llegó Jesús por ahí, ¿no? Llegó Jesús, dijo, ¡el Mesías! ¡Yeah! Una fiesta ahí, ya nos vamos al cielo, ya nos va a llevar al cielo. O sea, ¿me entiendes? Y eso es lo que estamos viendo aquí, es algo bello que podemos ver ahí. Ahora, lo que estamos diciendo ahorita en 2 Corintios 5:8, Pablo está hablando ahí y dice, pero confiamos, mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y después el próximo versículo dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Entonces, ¿qué está diciendo ese versículo? Que después de Cristo, cuando estamos ausentes del cuerpo, ¿dónde estamos? Aquí dice presentes al Señor. Entonces, en otras palabras, ya no tienes que ir al Hades, ¿no? Ya no tienes que ir al paraíso. No, va directo al cielo. ¿Ok? Sí va a haber un juicio, sí va a haber un juicio, pero especialmente para los que no creen, ¿verdad? Pero va a haber un juicio de las obras, y va a haber juicios. Pero aquí, en otra parte de la Biblia, dice, ausente del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Ok? Presentes con el Señor. Entonces, uno de los versículos que nos enseña de que después de Cristo, ahora, ya en este mundo, en nuestro mundo que vivimos, después de Cristo, no hay un lugar entre medio. Y es donde se equivocan y algunos enseñan, pues, que hay un lugar intermedio donde tiene que esperar y estamos esperando, esto y lo otro. No, ya se quitó este lugar. Incluso algunos llaman del purgatorio, muchas veces todavía tenemos esto en mente, que voy a estar en un lugar intermedio, según pagando mis deudas. No. ¿Ausente del cuerpo? ¿Qué? Presente con el Señor. Ok, tenemos que entender, es lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces, tenemos que entender, ahí, ahora, es muy profundo lo que estamos viendo aquí. No podemos entrarle demasiado profundo más, pero les voy a animar que ustedes lean y busquen algunos comentarios y lo meditan, porque la verdad es que yo pasé horas en esto. Pero también tenemos que cubrir más versículos y nunca vamos a terminar Efesios. No sé, tenemos que terminar este semestre, porque no me van a dejar otro semestre de Efesios. Entonces tenemos que seguir adelante. Pero es muy profundo y muy interesante. Déjeme seguirle para dar más perspectiva, ¿ok? Dice, los no creyentes fueron al lugar de tormentos, que sería el infierno. ¿Ok? Ya lo vimos en el versículo. Y que el rico estaba en tormentos. Es el lado malo, donde los que no se han arrepentido. Y en medio de ahí, hay un gran cima o abismo, que lo traduce en otras versiones. Ahora, ¿qué es el fin de los que están ahí? Porque en cuanto Cristo los liberó, a los creyentes, se cerró a este lado del cielo, del Hades. Se cerró, no se ocupaba más. Ya no se van al Hades, ya no necesitan el paraíso, ya van al cielo. El cielo se abre en Apocalipsis, donde nos enseñan el cielo. Entonces, eso es lo que vemos. Entonces, los no creyentes van a tener que aparecer delante del gran trono blanco. Y si quieren conmigo, busquen en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, para que nos dé un poquito de luz del lago de fuego, pero espero que no sea luz de ahí, ¿va? Pero luz de lo que está diciendo aquí. Está hablando aquí, y obviamente el 21 empieza a hablar del cielo, donde no habrá llanto, donde no habrá tinieblas, donde no habrá sufrimiento, no habrá dolores. Un lugar bello para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a leer aquí en el 20, versículo 11, dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y en la muerte y en el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esa es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ese es su final, como termina su vida, lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿qué es el mensaje para nosotros? Obvio, que es mejor que arregles tu vida ahorita, que no seas flojo en tu vida espiritual y que no andes flojeando y desviando las cosas de Dios. Porque podemos desviarnos tanto que ya no estamos siguiendo a Dios y nuestra salvación y todo está en tela de juicio. O sea, no sabemos quién ni somos. Entonces, si estamos pegados a Cristo, no tenemos que perdernos, no tenemos que perdernos de la vista, no tenemos que perdernos de ver lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener los ojos puestos en el final, en el fin. Es lo que tenemos que hacer, en el cielo. Entonces, es un mensaje personal para nosotros. ¿Qué dijo Cristo? Dijo, yo no vine al mundo ¿a qué? A condenar el mundo, sino ¿a qué? A salvar el mundo. Entonces, Él vino a salvarnos, a llevarnos al cielo. Entonces, ustedes pueden estudiar más profundo, y si tú crees que en este punto llegan al cielo o otro en ese punto, al final de cuentas, lo más importante es que todo creyente va a llegar ¿dónde? Al cielo. Y todo el que no cree va a llegar al lago de fuego. Entonces, algunos pueden creer un poquito más acá, un poquito. Yo no quiero entrar en esos detalles, porque sabes que podremos estar aquí toda la noche. Pero es importante que estudien esto por su cuenta. ¿Me entiendes? Estudien esto por su cuenta, y eso es lo importante. ¿Amén? Man, está duro, pero ¿sabes qué? Tenemos que verlo, y te digo, son cosas importantes. Entonces, ánimo. Entonces, podemos ver aquí que dice en el versículo 10 de Efesios, vamos a regresar a Efesios, los dejé colgados en Apocalipsis, y todos quedamos no quedamos en el lago de fuego. Nadie quiere quedar ahí, pero todos queremos quedar escritos en el libro de la vida. Amén. Quiero ver mi nombre ahí. Tomachaki. Adelante. Pase, ¿no? Así es. Versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores. Entonces, ahí podemos ver que dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Me hace pensar en el versículo de Filipenses 2, del 7 al 11, cuando dice que se despojó de sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo hemos estudiado mucho aquí. Se despojó de sí mismo, se humilló, y hasta el último, dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre. Pueden estudiarlo después, es Filipenses 2, del 7 al 11. Habla de la humillación de Cristo, pero al último, su exaltación. Y también Hebreos 12, 2, un versículo que memorizamos en tiempos pasados, que dice que el cual por el gozo puesto delante, ¿él qué? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Lo subió arriba de todo. Después de que había descendido a los lugares más bajos de la tierra, lo subió arriba de todo. Versículo 11. Ok, entonces dice, constituyó a unos apóstoles. Ya lo vimos brevemente el otro día, lo vamos a ver brevemente otra vez. Apóstoles, ok, había dos tipos de apóstoles, ¿no? Los doce, que estaba cerrado, que eran en ese tiempo para empezar la iglesia. Y después los apóstoles, que el Espíritu Santo. Los primeros apóstoles, los doce, ¿quién los escogió? Jesús. ¿Y quién escogió los que siguen? ¿Ok? Los que siguen fueron escogidos del Espíritu Santo, que podemos ver a Timoteo, Bernabé y varios otros que estaban ahí. Entonces, ¿qué significa la palabra apóstol? Y este lo estudiamos al principio de Efesios. Ok, apunta por favor, apuntamos cinco. A veces digo, ¿para qué tanto, no? Mejor memorizamos dos o tres, ¿verdad? Pero apúntalos, porque son importantes. Y a lo mejor en la prueba nada más les pido tres. Por misericordia, tres de los cinco. Apóstol significa enviado primeramente, y es lo más sencillo y lo más fácil de entender. Segundo, sería delegado. Delegado es uno que representa a alguien, a otra persona. Entonces, en este aspecto de apóstol, somos delegados de Cristo, representándolo a su pueblo, ¿no? Y tercero es embajador, embajador del Evangelio. Embajador quiere decir que representas oficialmente a alguien, ¿no? Un embajador del país. Y cuarto sería comisionado, un comisionado de Cristo. Comisionado. Y quinto sería mensajero. Mensajero. Los voy a decir otra vez. Enviado, dos, delegado, tres, embajador, cuatro, comisionado de Cristo, y quinto, el mensajero. Entonces, cada uno tiene más sentir de lo que es la palabra. Entonces, no quiero que nadie ande aquí diciendo, yo soy el gran apóstol de esto. No, come on, tranquilos. Pero, en un aspecto, hay apóstoles hoy día que Dios ha escogido para ser embajadores, para ser representantes de Él, comisionados, tienen un propósito, y son los que van a levantar iglesias y hacer otras cosas. Muchos los consideran como los misioneros, porque los misioneros son enviados de un cuerpo para ir a hacer bendición y empezar una obra normalmente en otro país o otra parte. Entonces ahí está muy bonito. Efesios 1:1, Pablo dijo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo. Es donde lo estudiamos muy profundo. También en Timoteo lo estudiamos muy profundo. Y dice, a otros profetas. Sabemos que los profetas del Antiguo Testamento eran profetas que decían el futuro. Ahora, normalmente el profeta del Nuevo Testamento es el que pronuncia lo que es la voluntad de Dios o lo que es la voz de Dios. Dice, Dios dice, o el Señor dice, o Jehová dice, y ya dicen un mensaje que Dios tiene para su pueblo. Es normalmente lo que consideramos el don de profecía. Es un don muy bello, se ve poco hoy día. No sé si es porque no se levanta la gente, porque tienen pena o por otra razón, pero se ve poco, pero es un don bello, con alguien se levanta. Y uno tiene que usar discernimiento, no todo lo que se levanta, ¿me entiendes? Está diciendo lo que es realmente voz de Dios. Cualquier puede ser de Dios, dice, no, pero tiene que ser un mensaje enviado como un instrumento de Dios, un don de profecía. Ya lo vimos en dos partes que decía don de profecía. Ahora, en un sentido general, profecía quiere decir proclamar su palabra, ¿no? Entonces, en ese aspecto podemos tener palabras proféticas. Que yo tengo una palabra, man, profética. Yo, la verdad, mira, yo tengo, ustedes saben que tengo un llamado también, aparte de la Casa Hogar, de predicar a los jóvenes acerca de pureza. ¿Sabes por qué? Porque se ocupa. ¿Y sabes qué? Muchos me dijeron, man, ese es un mensaje que necesita ser proclamado. ¿Y sabes qué? Cuando Dios me dio ese mensaje en 99, yo me acuerdo que sentí como un llamado profético que yo tenía que decir a todos los jóvenes que podía esta palabra. Era como un mensaje que no podía contenerme. Entonces, en un sentido general, podemos extenderlo y decir, wow, este mensaje que tienes que proclamar a la gente, que no te contienes, ¿no? Ahora, no voy a decir que yo tengo el don de profecía, pero yo puedo decir que Dios me dio una palabra profética en el sentido que tengo que anunciarlo y pregonarlo a las masas, ¿no? A todos los que puedo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, evangelistas. Ya sabemos que son evangelistas, inclusive en la Biblia hay varios, pero en Hechos 21:8, dice Felipe el evangelista. Okay, aquí tenemos dos Felipes que deben seguir a su tocayo aquí. Dice Felipe el evangelista en Hechos 21:8. También sabemos que si no tienes el don de evangelismo, que algunos tienen, imagínate Billy Graham o Luis Palau o otros que son los que van predicando y realmente tienen un don y se ve los resultados. Es un don de evangelismo que tiene. Pero si no tienes el don, entonces estás en la clasificación de Timoteo. Porque Pablo, cuando escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, dijo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces, haz obra del ministerio. Aunque no tengas el don de evangelismo, todos aquí debemos hacer la obra de evangelismo. Quiere decir que debemos compartir las buenas nuevas. Estaba diciendo a mis jóvenes el otro día, que hay a los de la Casa Hogar, los trabajadores también, que hay cuatro cosas que normalmente dicen a un nuevo creyente, ¿no? Número uno, lee tu palabra. Número dos, ora, platica con Dios. Número tres, ve a la iglesia, no os dejes de congregar. Y número cuatro, comparte tu fe con otros. ¿Me entiendes? Y muchas veces tratamos de cumplir los primeros tres, pero se nos olvida del cuarto, ¿no? Quedamos así, con el cierre puesto, ¿no? Con el cierre puesto, no decimos nada. Y tenemos que ir a hacer la obra de evangelista, y la verdad es que yo no tengo el don de evangelismo. Yo tengo el don de predicar su palabra, pero el evangelismo, así como evangelismo, me cuesta. Pero sabes que yo estoy orando todos los días, dame otra oportunidad. Y Dios me da. Y nada más quiero animarle. Ora a Dios si tienes el don de evangelismo. Y si no lo tienes, de todos modos, ve a evangelizar, ¿ok? O sea, no uses como excusa que no tenga. Y el último dice, pastores y maestros pueden ser separados o juntos, ¿ok? Puede ser, se llama pastor-maestro, o puede ser un pastor y un maestro. Puede ser diferente. Obviamente esperamos que todos los pastores sean maestros, ¿no? Esperamos, porque muchas veces vamos a una iglesia y el pastor bien amoroso, cuida mucho las ovejas, pero no sabe enseñar, ¿no? Y quedamos hambrientos, ¿no? Y está muy feo. Entonces esperamos que tengan ese don, que esta persona pide ese don. Pero hay personas que son mejores para cuidar las ovejas. Y si quieren saber más de cuidar las ovejas, nada más escucha el primer estudio de Salmo 23:1, ¿no? Del Señor es mi pastor, tengo el estudio aquí, que di el domingo aquí. Porque ahí compartí el corazón de lo que es un pastor. Y la verdad es que yo aprendí muchas cosas en este estudio. Porque el corazón de Dios es este corazón de pastorear. En Marcos 6:34, dice, salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Ahí está el corazón del pastor. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzaba a enseñarles muchas cosas. Ahí está. Eran ovejas sin pastor. Y él tuvo misericordia de ellos y dijo, no, yo quiero cuidarlos. Yo quiero pasarlos bajo mi ala. Entonces es el don de pastor. Yo sé que yo tengo el don de enseñar. A veces pienso, si tengo o no tengo el don de pastor, porque a veces no tengo paciencia con las ovejas, ¿no? ¡Ay, Señor, dame paciencia! Pero yo creo que sí tengo algo de ese don, ¿me entiendes? Porque sí los amo y todo, a veces no tengo paciencia, pero Dios me da. Pero es difícil. Pregunta a Pastor Juan, pregunta a cualquier pastor que sabe. Está difícil. Pero es algo noble que debemos pedir y usar con temor y temblor. Es muy fácil decir, wow, el título de pastor, vean cómo levanta a la gente. Oh, yo soy pastor, y sacan el pecho un poquito. ¡Ey, tranquilo! Debe ser, ya soy pastor, y man. ¿Se me entiende? Debe ser, man. Necesito estudiar más. Necesito tener más el corazón de Dios. O sea, porque tener el título de pastor es pesado. ¿Me entiendes? Entonces no debemos buscar el título, debemos buscar la función, el oficio de llevarlo a cabo. Y maestro, pues ya sabemos, es el que lleva la palabra de Dios, enseña la buena doctrina, y eso es lo que late en mi corazón, es lo que a mí en lo personal, es lo que me motiva, es ser maestro, es lo que Dios sabe y Dios me ha dado este, y me da gusto por esta clase de los jueves, y me da gusto que tengo unas personas aquí tan pacientes, que quieren escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, porque no es fácil. No es fácil estar una hora y pico aquí, venir y estar. No es fácil. Pero ¿sabes qué? No hay otra. Tenemos que aprender a sentarnos a los pies. Dice que Pablo se sentó a los pies de ¿quién? Antes que se... Gamaliel. Se sentó a los pies de Gamaliel. Era su maestro de judío. Y él aprendió todo lo que podía ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que sentarnos a los pies, discipularnos, ¿no? Es importante. A los maestros, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos dio esos dones que habla aquí, los cinco dones que están ahí? Pues la respuesta está en versículo 12. Entonces vamos al capítulo, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Están cargadísimos estas palabras, pero vamos a tratar a cubrirlos bien ahorita. Tomen un respiro todos. Ya, vamos a ir a ver lo que Dios tiene para nosotros aquí. 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es el propósito que Dios nos ha dado a los dones? ¿Para qué nos dio dones? Okay, para usarse. ¿Para usarse para qué? Para usarse, ¿qué dice este versículo? ¿Para usarse para qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que vayan y hagan la obra, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tres cosas importantes, inclusive si quieren enumerarlos en sus notas, le va a ayudar a separarlos. Uno, perfeccionar a los santos. Perfeccionar, la palabra perfeccionar en el griego, ¿ok? Cartartismos, está bonita la palabra, no sé si es importante, no la apuntan tanto porque no tiene tanto significado, pero nada más escúchelo. Cartartismo significa, ¿ok? La palabra en el griego, si quieres nada más poner griego, significa plena preparación. Man, plena preparación. No preparación chafa, ¿ok? No preparación a medias. Dice aquí mi Biblia, en griego, dice plena preparación, ¿ok? En otras traducciones lo traduce capacitar, escúchame bien, en la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas y la Reina Valera actualizada, dice capacitar. Dice a fin de capacitar, a fin de capacitar a los santos. En otra versión dice preparar, Dios habla hoy. A fin de preparar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar, a veces pensamos que es agarrar esa parte malo y así como pulir, así, perfeccionar. Pero preparar, podemos entenderlo más ancho, más amplio. Es preparación. Ahora, mi pregunta para ti, ¿ok? Vamos a hacerlo práctico. ¿Qué estás haciendo tú para prepararte más para la obra de Cristo? ¿Qué estás haciendo? Obviamente la respuesta de ustedes es, aquí estoy, profe. Aquí estoy los jueves por 3 horas. Aquí estoy, algunos de ¿cuántos van los martes a una clase? ¿Cuántos van los viernes a una clase? ¿Ok? También. Algunos, mira, ¿cuántos van también los miércoles aquí al estudio? ¿Okay? Algunos de ustedes están martes, miércoles, jueves y viernes. Y domingo para acabarlo, ¿no? Nada más tienen 2 días de descanso, los sábados y los lunes. ¡Pero qué bendición! Entonces, ¿qué estás haciendo tú para prepararte tú como santo? ¿Me entiendes? Estoy estudiando la palabra de Dios a fondo para poder prepararme. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Y dice, no es solo un fin de perfeccionar. Yo estoy perfeccionado, yo soy perfeccionista. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que se cree porque yo soy muy detallista. Y mírame, yo sé la Biblia. Y sé la Biblia. ¿Qué importa si sabes la Biblia? Porque, ¿sabes qué? Si sabes la Biblia y no lo pones en práctica, no te vale nada. Entonces, aquí no te deja así. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Escúchame, para la obra del ministerio. Repítelo conmigo. Para la obra del ministerio. Ahora, déjame hacerles una pregunta, porque algunos piensan que el ministerio, ¡oh, el gran ministerio de la iglesia! ¡El gran ministerio de fulano, que tiene un gran ministerio! ¡El gran ministerio de la casa hogar! Bienvenidos, si quieren venir, pues les invitamos, ¿no? Al gran ministerio de la casa hogar. ¿Sabes qué? ¿Qué significa ministerio? Ok, servicio. Escúchelo bien. Todos, por favor, apúntanlo. Ministerio. Lo hemos hecho tantas veces que ni lo apunté en mis notas aquí. Pero no importa. Aquí estamos, ¿no? Significa es diaconía. Eso sí pueden apuntar. Diaconía con K. Diaconía. Es una palabra conocida porque conocemos a los diáconos. ¿Y qué pensamos que es un diácono? Oh, un gran hombre de Dios escogido para poder servir en la iglesia. Oh, mi diácono. ¿Qué diácono? Es un siervo. Es un sirviente. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace tiempo? Que un gran sirviente. ¿Cómo vamos a ser gran sirviente? Una gran muchacha que limpie mi casa. Está bien. O sea, normalmente lo vemos a los sirvientes como los que están más o menos bajos, ¿no? Ok, pero no sé por qué en la cristiandad levantamos a los ministros y los ponemos en alto. Ahora, debes de orar por tu pastor. Debes de orar por las personas que están en ministerio completo. Pero no debes de ponerles en alto. ¿Qué les sirve ponerles en alto? Nada más les sirve para que caigan más fuerte para abajo. O sea, ¿me entiendes? No les sirve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no estamos poniendo en alto. Entonces, ministerio significa servicio. Servicio, es la palabra diaconía, va a salir en la prueba de algo de eso, porque es tan sencillo que va a salir. A lo mejor pongo la palabra griega también, porque está bonita, diaconía, ¿no? Nada más pone como diácono, pero diaconía. Es tan sencillo. Entonces, aquí dice, a fin de perfeccionar. ¿Por qué nos dio pastores y maestros y profetas y evangelistas y apóstoles? ¿Por qué nos dio dones? Nos dio dones a nosotros para que los usamos para poder preparar, escúchame, trabajar en la obra del ministerio para preparar a los demás mejor. Ahora, ¿cuántos aquí han enseñado en escuela dominical? Levanten la mano. En un tiempo de su vida han enseñado a niños. ¿Ok? La mitad. Déjenme retar a los demás. ¿Sabes qué? No es tan difícil, ¿eh? Algunos piensan que son monstruos. Me van a atacar en el cuarto y que tal si todos se ponen en contra de mí. Son 20 contra mí solo. ¡Ay! Tranquilo. Yo soy director de una casa hogar. A veces sí se ponen de monstruos, pero son monstruos como Monster Inc. Son bien simpáticos, ¿no? Son mi Mike Wazowski, mi Zul. No. Tienes que tener niñez para entender todo eso. Yo tengo una casa hogar, entiendo todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas estás instruyendo, perfeccionando, preparando a esos chiquillos para que un día puedan servir al Señor. Estás usando tu don. A lo mejor no tienes el don de enseñar, pero tienes don de misericordia. Úsalo ahí enseñando, ¿no? Un poquito de misericordia para ellos. Pero usa tus dones para mejorar. Si tu don es limpieza, pues tú limpias y pones las sillas para que el pastor enseñe y perfeccione a los santos. Y están preparados, porque todo está preparado. Preparado para que la gente pueda recibir, porque sin sillas no pueden hacer nada, va a estar bien incómodo. Entonces, cada uno pone su parte para que esta obra siga adelante. Lo importante que estés haciendo algo. Lo importante que no estamos, perdóname el dicho, pero calentándonos las sentaderas. O los pompis, si me permiten. Y que no más estamos sentados calentando la banca, como decimos comúnmente, ¿no? que estamos haciendo algo. Ahora, obviamente, antes de hacer, tenemos que prepararnos. Y algunos dicen, todavía me preparo. ¿Cuántos años tienes preparando? 10 años, 15 años, 20 años. Tranquilo. Prepárate por 6 meses, prepárate por un año, pero no te prepares por años y años y años diciendo que todavía no sirve porque no estoy preparado. No, aviéntate, porque sabes que aventándote es como tomando una de mis pruebas. ¿Te das cuenta de lo que te falta? ¿Sí me entiendes? O sea, aviéntate, vas a enseñar una clase de escuela dominical y te vas a dar cuenta, híjole, yo necesito estudiar la Biblia más porque un niño me preguntó una pregunta y no pude contestarle. Te va a motivar. Pero lo más importante que estamos sirviendo, aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Número 2, obra del ministerio. Oh, por favor, ¿y qué es la obra del ministerio? Todo lo que haces adentro y fuera de la iglesia. Adentro y fuera de la iglesia, fíjate. Es algo bonito, porque nosotros pensamos que todo el ministerio está adentro de la iglesia. ¿Sabes qué? Tu ministerio está en tu trabajo, tu ministerio está con tus vecinos, tu ministerio está ahí. Servir, y vas a ver que vas a ver fruto si tú empiezas a considerar que tu ministerio no es solamente dentro de la iglesia o dentro de la escuela dominical o dentro de estos lugares. Tu ministerio, la obra del ministerio, es en todas partes donde vas. Es la obra del ministerio. Colosenses 3:17 me gusta mucho. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate, todo lo que haces, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, sea de hecho, de palabra o de hecho, que sea todo en el nombre del Señor. Esa es tu obra de ministerio. En todas partes, hazlo. Y número 3, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Alguien contéstame? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿ok? Cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo manifestado en esta tierra, que es la iglesia, donde ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Él es en la cabeza que está sobre todos, arriba de todos, y está manejando, está dirigiendo a nosotros. Entonces, para la edificación del cuerpo, la palabra edificación, viene de la palabra construcción, construir. Entonces, quiere decir edificando, ladrillo sobre ladrillo. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos construyendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Usando nuestros dones. ¿Cómo? Trabajando en la obra del ministerio. Y ahí vamos a ver la obra de Cristo hecho. Ahora, yo he visto que está 3 veces el cuerpo de Cristo está manifestado en este pasaje del 1 al 16, que es donde está hablando del cuerpo de Cristo. La primera es en el versículo 4, dice un cuerpo. El segundo es aquí, donde dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la tercera está en el 16, que dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, la que vamos a memorizar. Entonces está hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de edificar el cuerpo, eso es lo más importante. Algunos piensan que el número uno propósito de la iglesia es evangelizar el mundo, escúchame bien, muchos erróneamente piensan que el número uno propósito de la iglesia es evangelizar el mundo. No. El número uno propósito de la iglesia es glorificar a Cristo para empezar, ¿verdad? Glorificar a Cristo. Segundo, edificar a los santos. La iglesia es para edificar a los santos. Los santos, cada uno de ellos va a ir y evangelizar el mundo. También la iglesia, Dios va a usar la iglesia para evangelizar el mundo. Pero su propósito principal es perfeccionar. Es preparar a los santos. Y Chuck Smith, que empezó las capillas del Calvario, nuestra iglesia es parte de esta iglesia, él dice que toda la vida le dijeron a él que el propósito número uno de la iglesia es evangelizar el mundo. Por eso cada sermón que hacía era evangelista, y él dice que veía a sus propios santos que estaban todos salvos, no había ningún pecador que estaba ahí en presencia, y tenía que regañar a sus santos por no haber traído pecadores, porque así. Cuando él dejó de hacer esto, cuando empezó a enseñar a los santos, enseñar a las ovejas, alimentar a las ovejas, empezar a reproducir las ovejas, empezar a crecer, y sabemos que la obra de Calvary Chapel es una de las obras más grandes en el siglo XX que se había visto. Y todavía hasta la fecha tiene muchas iglesias con miles y miles y es una obra bella, pero está basado en ¿qué? Enseñar la palabra de Dios y perfeccionar a los santos, preparar a los santos. Tenemos que no regañar a los santos. Muchas iglesias, no levanto la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos ido a iglesias donde sentías latigado? Cada domingo ellos, apedrada, man. Las pedradas venían así. Y dije, nada más vengo aquí para que me alimentes. Ahora, no te alimentes para que estés gordo y no das nada tampoco, ¿me entiendes? Espiritualmente, ¿no? No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero, estamos alimentándonos y llegamos a un punto que espiritualmente estamos ya, ya no puedo levantar de la banca, mejor me quedo aquí, ¿no? No, levántate, haz tus ejercicios espirituales y sirve al Señor y el Señor va a ser glorificado en su vida. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Ok, versículo 13. Es parte del 12, ¿no? Que para la edificación del cuerpo de Cristo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez aquí, vemos que llegamos a, y dice varias cosas. Uno, la unidad de la fe. Dos, del conocimiento del Hijo de Dios. Tres, a un varón perfecto. Cuatro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tus cuatro metas para tu vida. Cuatro cosas que pueden poner como metas en tu vida. ¿Qué quieres llegar tú a ser? Yo quiero llegar a ser el presidente de México. Bueno, felicidades. No creo que llegues, pero está bien. Te animo. Sigues adelante, ¿no? Entonces, así es. Entonces, nosotros podemos seguir adelante y buscar metas en la vida, pero nuestras metas deben de ser espirituales. Y aquí dice que el cuerpo de Cristo debe estar llegando, quiere decir, somos parte del cuerpo de Cristo. Debemos llegar dice, hasta que todos llegamos a ser. ¿Quiénes son todos? Ok, nosotros, tú y yo. No te excluyes de ahí, ¿no? Hasta que todos lleguemos a, número uno, la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Pues que estemos uno, que sentimos la unidad en nuestra fe. Si yo tengo fe en Jesucristo y tú tienes fe en Jesucristo, debemos estar unidos. Y si estamos en desacuerdo, podemos estar en desacuerdo para estar de acuerdo. O estar de acuerdo para estar en desacuerdo. Pero debemos estar en acuerdo. En otras palabras, debemos resolver el problema que tenemos y estar unidos. Yo me acuerdo muchas veces tenía unos hermanos bien controversiales que les gustaba meter en asuntos doctrinales que no eran esenciales, que eran controversiales, y les gustaba cada vez que se junta con ellos sacan otro, ¿no? De su bolsa de trucos, ¿no? Sacan otros y te empiezan a pelear contigo. ¿Qué crees de eso? ¿Eh? De veras, ¿eh? Empiezan a pelear contigo y digo, qué bendición es juntarme con ese hermano. No hay bendición porque no hay unidad de la fe. No hay nada, en lugar de decir, sabes que tú tienes a Cristo, yo tengo a Cristo, somos salvos por su sangre, amén, y un abrazo, quiere pelear sobre todos esos asuntos. Y sabes que todos estos hermanos en mi vida, ninguno se ha durado, ninguno se ha seguido adelante. Casi todos, un día, tarde o temprano, se queman así como un pistón que por ahí, que hay un cohete por ahí. Porque su propósito no era glorificar a Cristo, su propósito era pelear. ¿Me entiendes? Nada más quieren pelear y pelear y pelear y al final de cuentas se desvían de los caminos de Dios. Porque quieren a pelear y se acaban las personas con quien pelear y buscan a otro lugar para pelear, ¿me entiendes? O sea, porque es su propósito. Hay doctrinas importantes. Es importante si es el correcto momento de hablar de esas doctrinas. Pero no es sacarlo en cualquier momento y pelear contra las personas que están enfrente de ti. Llegar a la unidad de la fe. ¿Ok? Entonces hay versículos importantes de eso. Los primeros están en los principios de este capítulo, en el 4:5, cuando dice que un Señor y una fe. Y también hay otro que pueden apuntar, es en Juan 17:21-23, que dice que somos uno. Está hablando del Padre, estamos hablando de nosotros, que somos uno. Es la unidad. Es el pasaje que usamos para la bola. ¿Se acuerdan ustedes de la bola? De que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, y nosotros en Cristo, y Dios en Cristo, y Cristo en Dios, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar ahí ahorita. Ok, número uno, ¿llegamos a qué? La unidad de la fe. Número dos, si están apuntando sus notas, del conocimiento del Hijo de Dios. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Yo sé que están apuntando, levanta la otra mano. Ok, ¿cuántos de ustedes han visto a Dios? ¿Y cómo conocen a Dios? Me acuerdo de un estudio que dijiste que nuestro espíritu, ¿ok? Nuestro espíritu y el espíritu de Dios se unen y por medio del espíritu conocemos a Dios. Porque una de las maneras que conocemos a Dios, obviamente, es por medio de nuestra mente y por medio de nuestro corazón. Pero al final de cuentas, mi mente no es capaz de conocer a Dios. Y mi corazón menos. Porque mi corazón puede ser engañoso. Pero mi espíritu, ¿ok? Mi espíritu puede conocer a Dios. Ok, recuerden en Efesios 2:1, ¿qué dice? Estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan de este versículo? Estamos muertos. ¿Estamos muertos en qué? En el espíritu, ¿ok? En nuestro espíritu. ¿Se acuerdan que somos tripartitos? ¿Ok? Somos tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Cuerpo, alma y espíritu. Es muy importante que entendamos eso, ¿no? Es parte de eso. El cuerpo, ya lo entendemos qué es. El alma es la mente para pensar, es el corazón para sentir y la voluntad para decidir. Tres cosas. ¿Ok? Y el espíritu es el lugar más profundo de tu ser, donde puedes conocer a Dios y donde puedes conocer los lugares, las cosas espirituales. Es el lugar donde Dios habita. Es tu espíritu. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando somos sin Cristo, nuestro cuerpo manda a nuestra alma. Manda lo que pienso, manda lo que siento, manda lo que decido. ¿Ok? Manda el cuerpo. Y el espíritu está muerto porque estaban muertos en sus pecados. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida y estamos renovados, renovación, regenerados, nacidos de nuevo, se aviva el Espíritu. Y en ese momento, si somos guiados por el Espíritu manda al alma lo que pienso, lo que siento y lo que decido. Y el alma manda al cuerpo. Es lo que es un hombre regenerado. Entonces, por eso es importantísimo que sigamos conociendo a Cristo, porque vamos a conocer a Cristo en nuestro espíritu, por medio de mi mente y mi corazón y hasta mi voluntad. Pero en el espíritu es donde conozco a Dios. Y aquí dice que lleguemos a conocimiento del Hijo de Dios. Lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Tu número uno meta de tu vida debe ser conocer a Dios. Número uno, meta de tu vida, apúntala ahí. Número uno, meta de mi vida, o meta número uno de mi vida, conocer a Dios. Ahora, puedes poner tu número uno meta de glorificar a Dios, pero déjame hacerte una pregunta. Si tú conoces a Dios, ¿le vas a glorificar? Claro que sí, porque lo conoces. Puedes poner tu número uno meta de tu vida, voy a ir a la iglesia más, voy a asistir a la iglesia todos los días. No basta 5 días, yo quiero 7 días a la semana. O sea, ¿me entiendes? Pues, si conoces a Dios, ¿vas a asistir a la iglesia? Sí, en un balance. Mi meta en mi vida es estudiar la Biblia. Bueno, está bien. Pero puede ser un extremo y nunca servir a tu pueblo porque estás estudiando todo el tiempo. Entonces tienes que buscar tu balance y tu balance es conocer a Dios. Porque si conoces a Dios vas a leer la Biblia, vas a orar, vas a tener todas las disciplinas de la vida cristiana, vas a evangelizar porque lo conoces. Y si tú conoces a alguien especial, no te aguantas, quieres compartir a esa persona con otras personas, ¿no es cierto? Porque sientes ganas de hacerlo. Entonces aquí dice que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unos versículos para ustedes. Filipenses 3:8 y Juan 17:3. Juan 17:3 y Filipenses 3:8. Lo hemos estudiado muchas veces aquí. Los nuevos, les pido que estudien esos versículos. Pablo en el 3:8 dice que él cuenta todo como pérdida, como basura, comparada a la excelencia del conocimiento de Cristo. En otras palabras, Pablo, su número uno meta de su vida era ¿qué? Conocer a Dios. Y si Pablo, su número uno meta de su vida era conocer a Dios, yo siento que es una buena meta para Tomás Chucky. Y para ti también, ¿no es cierto? Amén. Entonces tenemos que conocerle y hacerlo conocer, o darlo a conocer. Esa es la meta. Seguimos, a un varón perfecto, número 3, están apuntando en números. A un varón perfecto. ¿Qué es un varón perfecto? Primeramente las mujeres dicen, no me clasifico, no soy varón. Bueno, obviamente aquí está hablando de una persona perfecta, ¿ok? Pero tampoco nos clasificamos porque dice perfecto, ¿verdad? ¿Hay una persona perfecta? No creo que clasifico. Pero ¿sabes qué? La palabra perfecta aquí significa maduro. Apúntalo ahí, maduro. Inclusive, en el griego significa completo. ¿Ok? Completo o maduro. Entonces, en otras palabras, no sean inmaduros. No voy a preguntar cuántos de ustedes han actuado inmaduros en esta semana o este mes. Pero yo creo que todos vamos a tener que honestamente decir, el otro día me acuerdo que hice una niñez, ¿no? Hice una tontería, hice una cosa inmaduro, que no me era tonto, man. Reaccioné de una forma bien inmaduro. En lugar de aguantar mi boca, la solté de mi boca y dije un montón de niñeces, un montón de cosas inmaduras. Y después tuve que pedir perdón a todo el mundo. A ver, entonces, ¿para qué lo hacemos? Aquí dice que llegan a ser un varón perfecto, un varón maduro, una persona que tiene este madurez en su corazón. No sean inmaduros, ¿ok? No sean inmaduros. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en su modo de pensar, sino ser niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Man, no sean niños en su modo de pensar, sean maduros, pero sean niños en cuanto a la maldad. Los niños, cuando, si no están impuestos a la maldad, ellos no ven la maldad. Así dice que debemos que ser. Y al último, número 4, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjenme decirles que nuestra meta debe de ser de alcanzar a ser más y más como ¿quién? Como Cristo. Tener madurez de carácter. Tener la plenitud de Cristo. La plenitud. Plenitud significa lleno. Debemos estar llenos de Cristo. La medida de la estatura. ¿Está tu vida lleno de Cristo? ¿De qué estás lleno tú? ¿Estás lleno de Cristo o estás lleno de novelas? ¿Estás lleno de Cristo o estás lleno de chismes? ¿Estás lleno de Cristo o estás lleno de enojos y quejas? ¿Estás lleno de Cristo o estás lleno de otras cosas? Aquí dice, a la plenitud de Cristo, que estés lleno en Cristo. Y Romanos 8:29, para terminar, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, dice que somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo quiero llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero llegar a ser como mi Cristo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Tenemos que ponerlo a la imagen de Cristo, conformar mi vida, hacerlo más y más como Cristo. Esa es la bendición para nuestra vida. Y con eso vamos a terminar. Pues donde están, vamos a orar porque el tiempo está avanzado y vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por el cuerpo de Cristo, que nos lleves de aquí en victoria. Que podemos, Señor, ser más perfeccionados, más preparados, Señor, para la obra del ministerio. Que podamos ponerlo en práctica, Señor, para la obra del ministerio y para edificar, Señor, al cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener la madurez que necesitamos como cristianos. Y Señor, te pido que nos lleves en bendición y que cada uno de aquí esté más preparado cada día en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén y amén. Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo jueves.